Después se alumbró toda Cuba y más tarde se apagó todo. Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Bueno, disfrutando de temperaturas agradables, frescas, afuera 71 grados Fahrenheit, al menos en el patio de mi casa, que es particular. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana ya de jueves 14 de noviembre del 2013.
Sí, señor, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con un buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Bueno, te saludamos desde este estudio, pues. En el control del sonido tenemos a Teo Vigiló Producción, Ernesto Morales Alpiza, me acompaña Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Participa a la bloguera cubana Johnny Sánchez en un importante foro en España sobre las redes sociales. Arrestan en La Habana a dos periodistas independientes de Bayamo que iban a asistir a un seminario en la sección de intereses de Estados Unidos. Tratan el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden de impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos con una reunión con líderes religiosos del país. Y la mayoría oficialista en el Parlamento venezolano aprobó el desafuero de una diputada de la bancada opositora.
Pasamos con las informaciones en detalle. Johnny Sánchez, autora del blog Generación Y, fue invitada a un importante foro donde se presentó una nueva plataforma de redes sociales. Nuestro corresponsal de Madrid, de Martín Noticias, Miguel Manrique, cubrió el acto y envió el siguiente reportaje.
Con la colaboración de un importante banco español, se presentó la iniciativa Don't Know, cuyo director define la labor de Johnny Sánchez como ejemplo de la importancia que para la democracia y la libertad son las redes sociales.
Don't Know es una red social de conocimiento, es una red social nueva. Tenemos grandes redes sociales, enormemente útiles, pero tenemos un problema. Y es que un tuit se borra y un blog te entierra los argumentos.
Para Joani Sánchez, este no es un evento más, aunque ya ha perdido la cuenta de la cantidad de escenarios fuera de Cuba donde ha podido exponer la problemática de su país. La nueva iniciativa hoy presentada contribuirá positivamente a la libertad de los cubanos, según la bloguera.
Y especialmente este foro tiene mucho que ver conmigo, porque se mueve en el plano de la información, de las decisiones, del civismo en la red y sobre todo de la noticia y el debate digital como una manera de cambiar sociedades.
Sánchez afirma que viene a aprender, pues el foro que reúne a personalidades del mundo de la empresa, la universidad y la comunicación es una excelente escuela que le ayudará a perfeccionar conocimientos que pondrá al servicio de la lucha por la democracia en Cuba.
Una manera de hacer periodismo y de hacer civismo mucho más moderna, con un horizonte más amplio, con temáticas de un espectro mayor que las que manejamos en Cuba.
Tanto los organizadores como los asistentes son conscientes de que también tienen mucho que aprender de la bloguera cubana y así lo han manifestado a lo largo del foro. Sánchez, al margen de agradecer los elogios, intentó aportar un grano de arena valioso para la audiencia.
Si yo lo pudiera resumir en una palabra, diría tenacidad. La tenacidad de insistir cuando todas las puertas están cerradas en abrir una ventana para comunicar y para narrar.
Joani Sánchez es ya una autoridad internacional en el mundo de la comunicación, tal y como atestigua el nutrido e importante público que acude allí donde se la convoca. Prueba del interés que el futuro de Cuba despierta en España y en todos los países del mundo. Miguel Manrique, Martí, Noticias.
Exactamente las 5:05 minutos.
El gobierno de Cuba exportó a Venezuela 362.8 millones de dólares en productos farmacéuticos en el 2012, la cifra más alta desde el 2010. Según cifras de la firma de servicios de búsqueda de negocios, Trade, con sede en Buenos Aires, Argentina. Las exportaciones de fármacos cubanos a Venezuela totalizaron 194 millones en el 2010 y 289.7 millones en el 2011, según los datos disponibles en el sitio trade.gnosis.com. Brasil es el segundo destino de los productos farmacéuticos que produce el gobierno de Cuba. Sus compras aumentaron de 59.6 millones en el 2010 a 72 millones el pasado año. Un análisis más detallado de las exportaciones cubanas en lo que va de año refleja un hecho sorprendente. En los primeros cuatro meses del 2013, el gobierno cubano no exportó productos farmacéuticos a Venezuela. Sin embargo, en ese mismo periodo vendió 23 millones en medicinas al Brasil. Las elevadas sumas del valor de las exportaciones cubanas de productos farmacéuticos podrían explicar la ausencia y la escasez de las medicinas de producción nacional en los anaqueles de las farmacias de Cuba.
Y dos periodistas independientes de Bayamo que se encontraban en La Habana para asistir a un seminario en la sección de intereses de Estados Unidos fueron arrestados este miércoles y podrían ser deportados a su ciudad de origen. Según contó Radio Martí, el opositor Vladimir Calderón Frías, quien preside el Partido Republicano de Cuba.
Horas de la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, se presentó la policía de manera violenta y sin una certificación autorizada que le permitiera introducirse en la casa del señor pastor Luis Eugenio Maldonado Calvo, miembro de Pastores por el Cambio, donde en la misma casa se encontraban albergados Sergio Echevarría Agüero, procedente de Bayamo y presidente de dicha organización, los cuales se encontraban de estadía aquí en La Habana para pasar un curso de periodismo en la CINA, o sea, en la sección de intereses de los Estados Unidos, los cuales en estos momentos ahora se encuentran detenidos en la estación de Dragones y Monserrate, en Habana Vieja, y a los cuales se les fue impactado toda la documentación que tenían en lugar relacionada a su organización, incluyendo equipos y logística, en este caso teléfonos, celulares, computadoras. La policía quiere deportarlos. Aquí las deportaciones se hacen, o sea, se le traslada al DIVA y automáticamente los mandan a sus lugares de procedencia. Ellos son de Bayamo, de la provincia de Granma.
Exactamente nuestro reloj de las 5:08 de la mañana.
El presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden se reunirán con líderes religiosos del país en otro intento para instar a la Cámara de Representantes a que apruebe la reforma de inmigración. Entre los líderes que se reunirán con Obama y Biden están el reconocido pastor Joel Hunter, presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos y miembro de los grupos de justicia social Sojourners. La Casa Blanca informó además que el vicepresidente se trasladará el jueves a Atlanta para participar en un evento de naturalización donde presionará por la aprobación de la reforma de inmigración estancada en la Cámara de Representantes.
Hoy, pasando con América Latina, la mayoría oficialista en el Parlamento venezolano aprobó el desafuero de una diputada de la bancada opositora. Amplía Juana Isa.
Elsa Solórzona, diputada venezolana por la Mesa de Unidad Democrática, considera que el desafuero a la diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, María Mercedes Aranguren, es una forma de coaccionar el poder legislativo.
Para callar todas las voces que ellos consideren que deban apartarse del camino y también para violar la propiedad privada y convertirnos ahora sí definitivamente en una república réplica, copia, espejo, como le quieras llamar, de nuestros hermanos cubanos.
O sea, los diputados del entorno oficialista tienen que aceptar lo que le indican desde Miraflores.
Es exactamente así. Miraflores da la orden y la Asamblea Nacional la cumple. No hay separación de poderes. Aquí les da la orden al Poder Legislativo, también la da al Judicial, por ejemplo, y al Electoral.
¿Cuál puede ser el futuro político de esta congresa de María Mercedes Aranguren?
A María Mercedes Aranguren se le abrió un juicio penal, se le quita el fuero parlamentario y es muy posible que vaya preso.
Juana Isa Martín, Noticias.
Exactamente, en nuestros relojes las 5:10 minutos de la mañana.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena por daño ambiental impuesta contra la petrolera estadounidense Chevron, pero redujo a la mitad del total de la indemnización, que superaba los 19 mil millones de dólares. Con esta decisión, la indemnización que Chevron deberá pagar se redujo a 8.646 millones de dólares, más un 10% por concepto de reparación a favor del Frente de Defensa de la Amazonía, que congrega a los colonos e indígenas amazónicos que demandaron a Chevron.
Más de América Latina reacciona al sistema judicial argentino al reclamo gubernamental sobre la implementación de medidas más fuertes para combatir el narcotráfico. Carlos Cabanacal tiene los detalles.
Casi a continuación del reclamo que hiciera la Iglesia Católica Argentina al gobierno de su país por el avance del narcotráfico en todo el territorio nacional, fue ahora la Corte Suprema de Justicia la que exigió medidas oficiales urgentes ante este problema, luego de que horas antes el secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, esto dijera.
En lo que va del año ya hemos detenido 5.700 narcotraficantes. Es una actividad muy importante la que hacemos todo el tiempo con las cuatro fuerzas federales. Las fronteras, por supuesto, están bien cuidadas.
El último párrafo de Berni acerca de la protección de las fronteras hizo reaccionar a la Corte, ya que sus integrantes cuentan con información totalmente contraria de parte de jueces del norte del país. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:12 minutos de la mañana.
El Parlamento de Ucrania retrasó el miércoles una votación que podría permitir a la encarcelada ex primera ministra Yulia Tymoshenko viajar a Alemania para recibir tratamiento médico. La líder opositora está encarcelada desde el 2011 y luego fue transferida a una unidad para tratamiento crónico de la espalda. Los seguidores de Tymoshenko, una tenaz rival del presidente Viktor Yanukovych, abandonaron sus escaños en el Parlamento por el retraso de la votación. La líder opositora cumple una condena de 7 años por cargos de abuso en sus funciones, luego de un juicio que la Unión Europea calificó como políticamente motivado.
Más temas internacionales, la desesperación por falta de alimentos y agua ha hecho presa de los sobrevivientes del tifón Haiyan en Filipinas, mientras los saqueos aumentan a cantidades alarmantes, informa Eduardo Luján.
Informes de tiroteos entre las fuerzas de seguridad y hombres armados en Tacloban, en la provincia de Leyte, fueron desmentidos por el ministro del Interior, Manuel Roxas.
La seguridad y el orden son atendidos por el gobierno. No nos preocupemos ni demos crédito a esos falsos rumores que no tienen sentido.
Por otra parte, los problemas relacionados con la atención médica se están convirtiendo en algo insuperable. La jefa de enfermeras del Hospital Severo Verallo, Cintia Renile, se expresó al respecto.
Por el momento, no podemos hacer exámenes de laboratorio ni rayos X, y lo mismo con cirugía, pues no tenemos luz. Necesitamos un generador de alta potencia.
Mientras los problemas eléctricos demorarán en ser solucionados, la seguridad está siendo aumentada, con soldados patrullando la zona de Tacloban, una de las más afectadas por el tifón y por los saqueos. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Y son exactamente las 5:14 minutos de la mañana y estamos trabajando, madrugando para ustedes con mucho placer. Hoy jueves, Moisés López Lucio y García en los controles, Tebu Giró en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Un avance de las informaciones, notas de interés que nos brinda Lucy. Y claro, una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mikey Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo newyorkino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. Y el flashback te lleva 30 años atrás a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical
con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Le pasamos con Lázaro Domínguez y el tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ha tenido poco movimiento las últimas horas y ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre los Cayos y las aguas al norte de La Habana y Pinar del Río. Este frente ha estado afectando el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba con nublados y lluvias, así como brisotes intensos del nordeste, peligrosos para la navegación. Para hoy en Cuba tendremos cielo mayormente nublado en las regiones occidental y central con lluvias y chubascos más numerosos en la costa norte, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos aislados. Las máximas en horas de esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius, pero llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en las regiones occidental y central. Del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros en la región oriental. Marejadas en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y las noticias deportivas a cargo la mañana de hoy de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Los pitchers estadounidenses Clayton Kershaw y Max Scherzer ganaron ayer miércoles los premios Cy Young como mejores lanzadores por las ligas nacional y americana respectivamente. El zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton, ganó este año con el equipo de los Dodgers un total de 16 partidos, perdió 9 y fue líder en carreras limpias en las grandes ligas con una efectividad de 1.83. En sus primeras 6 campañas en las grandes ligas, Kershaw tiene marca de 77 victorias con 46 derrotas y ya ha ganado 2 premios Cy Young por el viejo circuito. Por su parte, el derecho Max Scherzer del equipo de Detroit ganó el premio Cy Young por la Liga Americana. En segundo lugar terminó Yu Darvish de los Vigilantes de Texas y en tercero otro nipón, Isachi Iwakuma de los Marineros de Seattle. En cuanto a la Liga Nacional, detrás de Kershaw terminaron Adam Wainwright de los Cardenales de San Luis y el novato cubano José Fernández de los Marlins de Miami. Precisamente Fernández fue elegido hace unos días novato del año en la Liga Nacional y en la campaña del 2013 el villaclareño ganó 12, perdió 6 y fue segundo en carreras limpias en las grandes ligas con 2.19. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche ganaron entre otros los quintetos de Orlando, Filadelfia, así como Charlotte, Toronto, Minnesota y las espuelas de San Antonio. Mañana viernes, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá aquí en Miami al quinteto de Dallas. Por último, quiero señalar que en el repechaje con miras al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil, ayer miércoles, México en su casa derrotó a Nueva Zelanda 5-1, en tanto Uruguay le ganó por goleada 5-0 a Jordania, y tanto Uruguay como México ya tienen medio pie en el Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Participa la bloguera cubana Johnny Sánchez en un importante foro en España sobre las redes sociales. Arrestan en La Habana a 2 periodistas independientes de Bayamo que iban a asistir a un seminario en la sección de intereses de los Estados Unidos. Tratan el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden de impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos con una reunión con líderes religiosos del país. Y la mayoría oficialista en el Parlamento venezolano aprobó el desafuero de una diputada de la bancada opositor.
Bueno, son las 5:21 minutos de la mañana. Momento por acá de darle paso aquí a Lucy. Adelante, Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí un poco ronca hoy, pero eso me dura un ratito nada más. Hoy 14 de noviembre, que es el 318º día del año. Han pasado 318 días y simplemente nos quedan 47 días para finalizar este año. También el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes y por eso le vamos a dedicar el segmento de salud pues a este día. En otras noticias tenemos que Lady Gaga pues celebra con una gran fiesta el lanzamiento mundial de Art Pop. La diva del pop Lady Gaga celebró el domingo pasado una fiesta por todo lo alto en Nueva York en ocasión del lanzamiento mundial este lunes de su nuevo álbum Art Pop, quien ha recibido muy buenas críticas y que desde comienzos de noviembre está disponible en internet a través de iTunes. Dice que solo quiere que este día sea importante para todos nosotros, abrir nuestras mentes y proyectarnos a un nuevo futuro en cuanto a la comunicación, la tecnología y el arte visual. Eso fue lo que declaró esta extravagante intérprete en un local del barrio de Brooklyn poco antes de que comenzara esta fiesta. Dice que ese nuevo disco realmente no es sobre ella. ¿Tú sabes cuál es el nombre de Lady Gaga? Stephanie Germanotta. No tiene nada que ver con Lady Gaga, pero ese es su nombre. Apareció vestida con un traje de piloto blanco y con un casco bajo el brazo. Este disco, que es su tercer álbum, Lady Gaga vuelve al pop bailable del disco con el que debutó. Defame, el gran éxito del 2008, después de experimentar con otros estilos como Born This Way. Dice que si en cualquier momento tienes una voz en el mundo y eres un personaje público, si tienes la oportunidad de ayudar, es tu responsabilidad hacerlo. Ella nació en Nueva York y sin previo aviso decidió lanzar este disco, que el lanzamiento oficial estaba previsto para el miércoles en Japón y el otro lunes para el resto del mundo. Así que la primera cantante dice que su próxima concierto grande será en el espacio. Así que eso va a ser un cambio en la cultura pop.
Un cambio en la cultura pop. Oye, qué nombre más interesante el de Lady Gaga, Germanota, ¿cómo es la cosa?
Stephanie Germanota.
Stephanie Germanota. Ya tú sabes.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Bien, estamos entrando a la segunda media hora. Claro, se impone un saludo, buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se sumó a la sintonía. Nos acompañas, nos permite esta visita temprana en su casa. Gracias por estar con nosotros en este amanecer de jueves, 14 de noviembre ya del 2013.
Así es, muy buenos días tengan todos. Recuerden que nuestra dirección postal es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestra dirección de Twitter, @MartiTempranito. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Critican miembros de la sociedad civil cubana la superficialidad de las denuncias en un programa de la televisión nacional. Un grupo de opositores cubanos participan en Taiwán en reuniones con personalidades del gobierno, la sociedad civil y el sector económico. Califica de torpes el ministro de Justicia de Colombia a los guerrilleros de la FARC que organizaron planes de atentados contra el fiscal general y el expresidente Álvaro Uribe. Y critican en Europa la extravagancia de un nuevo cuartel general de la OTAN en Bruselas en medio de las medidas de austeridad que se han tomado en el continente.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Varios cubanos entrevistados en la isla criticaron el programa de la televisión nacional titulado Cuba Dice por quedarse en el planteamiento de los problemas del país y no presenta fórmulas que conduzcan a la solución de los mismos. Amado Gil tiene los comentarios recogidos por periodistas independientes entre residentes de la histórica ciudad de Trinidad.
Salir cámara en mano a las calles de cualquier ciudad de Cuba y preguntarle a la gente por las dificultades que enfrentan en algún tema específico es positivo, pero no conlleva la solución de los problemas, dijeron residentes de la ciudad de Trinidad en la provincia de Sancti Spíritus, que criticaron el programa de la televisión cubana Cuba Dice por quedarse en la superficie y no ir a la raíz del problema.
El programa critica, pero no llega a las causas, no llega al motivo, no dice lo que genera las causas el motivo de los problemas.
Y para muestra un botón, tomamos al azar un programa reciente de Cuba Dice. En este se discuten los problemas de la construcción de viviendas.
Para una familia con ingresos modestos es muy difícil incluso no construir sino reparar.
¿Por qué esta tienda de materiales aquí en Centro Habana está vacía totalmente de material?
Bueno, en estos momentos está vacía porque no se está cumpliendo la planificación de la entrega de materiales.
Problemas que sufre y sabe la población cubana y que los padece desde hace más de medio siglo, pero se quedan ahí, en los problemas, dijo este trinitario al periodista independiente cubano Anderlay Guerra Blanco.
Poner un poquito más de acento al programa, a lo mejor va y sale, porque hay muchas cosas que hay que sacar a la luz que no se ven.
Los problemas siempre se los achacan a diferentes instituciones, a que los cuentapropistas y revendedores suben los precios de la mercancía.
pero realmente no van a la raíz del problema, no buscan la solución de los problemas.
Aunque para Cuba Dice, siempre es el mismo culpable de los problemas en la isla.
Muchos de los proyectos y programas constructivos impulsados por el gobierno desde el triunfo de la revolución se han visto afectados por las restricciones económicas que genera el bloqueo.
Para este trinitario está claro cuál es la intención del gobierno con Cuba Dice.
Ahora quieren dar la falsa opinión de que en Cuba las personas pueden hablar y decir de lo que están en las cosas que están de acuerdo, en las cosas que están en contra.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:33 minutos.
En un hecho sin precedente, un grupo de la disidencia interna de Cuba llegó a la República de Taiwán, invitados por la Universidad de la Cultura de China, para una serie de reuniones con funcionarios del gobierno, la sociedad civil y el sector económico de esa democracia asiática. Un comunicado del Directorio Democrático Cubano precisa que las autoridades de Taiwán dieron la bienvenida en Taipei a Jorge Luis García Pérez Antunes, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Iris Pérez Aguilera, del Movimiento Feminista Rosa Parks, y John Suárez, secretario internacional del Directorio Democrático Cubano. Poco después de ser recibido por el decano de la Universidad, García Pérez declaró que los cubanos deben saber que Taiwán constituye hoy por hoy uno de nuestros principales aliados en la lucha por la libertad. Durante la gira de 10 días, los dirigentes de la disidencia interna de Cuba realizarán reuniones con responsables de la Cancillería, el Ministerio de Economía y los sectores productivos, culturales y de la sociedad civil en Taiwán.
Más noticias de Cuba. Agentes de la seguridad del Estado cubana golpearon a dos opositores en la localidad de Vanes, provincia de Holguín. El activista Rafael Meneses Pupo, una de las víctimas, ofreció a Radio Martí su testimonio.
Hicimos una marcha muy grande aquí en Los Pinos y nos dispersamos y ellos no nos pudieron capturar. Entonces estaban velando para darnos una pela y así mismo fue. La seguridad nos detuvo ya montando en el carro. Nos llevaron para la seguridad y luego entró Roilán Cruz Oliva, un teniente coronel, y le dijo a los matones de ellos, pero ya hicieron lo que tenían que hacer. Y cuando ellos nos van arriba, al primero que le dan en el pecho es a mí, pero no me tumbó. Entonces me tumba cuando me dan en la cara. Y entonces en el piso nos cayeron a patas. Ya ellos, cuando ya terminan lo que ellos querían hacer, ellos nos dejan ya que arrastro sin que nos vayamos. Y ahora piérdense de aquí. Entonces yo pude sacar a Arielito, escalera abajo, y nos trasladamos botando sangre hasta el hospital. Luego llegaron ellos y tomaron militarmente el hospital. Ahí nos ingresaron, nos sacaron placa, tenemos certificado médico con lesiones leves. Los médicos tienen miedo a la seguridad del Estado y estaban al servicio de ellos. Luego ya por la tardecita nos dieron el alta. Ariel lo tengo en la cama. Ariel no se puede mover, no quiere ni comer y vomitando. Lo tenemos en unas condiciones muy malas. Anoche tuvieron dos motos con cuatro de la seguridad del Estado aquí en el barrio, toda la noche. Yo quiero pedir hacia nosotros una medida cautelar porque nos van a matar.
Exactamente a las 5:36 minutos de la mañana.
El ciudadano estadounidense William Pabst, un ex militante de la organización Panteras Negras, acusado de secuestrar en el 84 un avión de pasajeros y desviar a Cuba, se declaró no culpable ante un tribunal de Miami. Pops, que regresó a Miami la semana pasada para entregarse a las autoridades después de pasar 13 años en las cárceles cubanas, se enfrenta a una condena que podría ir de los 20 años hasta la cadena perpetua si es declarado culpable. Medios locales informaron que la fiscalía se opone a la libertad bajo fianza de Pops por considerar que es un peligro para la comunidad y existe riesgo de fuga. Pabst, de 56 años, dijo a la cadena estadounidense CNN que el acto de terrorismo que perpetró lo acosa cada día, agregando que extraña a su familia.
Y el ministro de Justicia de Colombia calificó de torpes a los guerrilleros de la FARC por organizar un plan para asesinar al fiscal del país, Eduardo Montealegre, y al expresidente Álvaro Uribe, con el informe Federico Fulleda.
El ministro de Justicia en Colombia, Alfonso Gómez, calificó de muy torpe a los guerrilleros de las FARC, que tienen un plan para asesinar al expresidente Álvaro Uribe y al fiscal general Eduardo Montealegre, pese a que los máximos jefes del grupo rebelde participan en un proceso de diálogo de paz con este gobierno. Gómez, al rechazar este plan revelado por el gobierno, dijo:
las FARC no es que sean muy lógicas, dijéramos, su comportamiento. Pues primero, primero, no entiende que van a matar a nadie, pero en el caso del presidente Uribe, pues las FARC muchas veces han tratado sin éxito de matarlo, muchas veces, y eso son hechos públicos. En el caso del fiscal, pues sería mucho más absurdo todo, pero mucho más absurdo tratando de ser un hombre que desde el comienzo y desde el Estado ha sido el gran defensor del proceso de paz. Tendrían que ser absolutamente torpes, pero bueno, a veces demuestran que lo son.
De otra parte, los medios de comunicación informaron que al parecer la unidad de las FARC se habría fracturado con el surgimiento de una disidencia que se opone al diálogo de paz en Cuba y es aparentemente el que planea los atentados. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos de la mañana.
Un 58% de la coca que se produce en Bolivia se destina a usos tradicionales, en tanto el resto se transforma en cocaína. Según se infiere de un estudio que realizó el gobierno sobre el consumo legal de coca, divulgado el miércoles, un 38% de los bolivianos mastican hojas secas de coca, toman infusiones o las utilizan en medicinas caseras y prácticas culturales, dijo el ministro del gobierno, Carlos Romero, en rueda de prensa. El estudio se refiere a los usos tradicionales de la coca y no menciona el destino que tendría el 42% de la coca excedente, pero denuncia de las propias organizaciones cocaleras indican que esa producción se desvía al narcotráfico. El consumo global para uso tradicional es de 20.690 toneladas al año, que equivalen a 14.705 hectáreas de cultivo, añadió Romero.
Más de América Latina, el expresidente chileno apoya que los electores que están a favor de una nueva constitución marquen la boleta con las letras AC. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
El expresidente chileno Ricardo Lagos consideró que todo el votante que quiera escribir la sigla AC, Asamblea Constituyente, en su boleta el próximo 17 de noviembre, define una opción por el país, aunque solo sea un voto observable. De esta manera, Lagos tomó nuevamente partido por una Asamblea Constituyente, desde la cual generar una nueva Carta Magna, a lo cual se opone el oficialismo, y donde Michelle Bachelet se ha mostrado ambivalente. Pero el exgobernante no dejó dudas sobre qué es lo más importante el próximo domingo, cuando se votará por la máxima autoridad del país, parlamentarios y consejeros regionales.
Claramente lo importante es que la voluntad de aquel que está votando quede claramente expresada por qué persona está votando.
En el lado opuesto con respecto a Lagos, el senador oficialista Francisco Chaguán recalcó que la tarea de modificar la Constitución pertenece al Parlamento a la vía institucional.
Debe ser ajustada a través de la vía institucional. Creemos que los ajustes deben hacerse justamente a través del Parlamento.
Aunque está en contra de la Asamblea Constituyente, Chaguán afirmó que en el oficialismo no han dado instrucciones para que se impugnen las boletas donde se escriba AC, por respeto a la jornada cívica, señaló. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Y son las 5:41 minutos de la mañana.
Los críticos del nuevo cuartel general que la OTAN construye en Bruselas dicen que les parece extravagante, en momentos en que la austeridad está forzando a muchos miembros de la alianza a recortar sus gastos militares. La enorme estructura de acero y vidrio se construye a un costo de unos $1,000 millones en las afueras de la capital belga, enfrente de su antiguo edificio construido en el 67. Más de 4.000 empleados y diplomáticos de la OTAN de 28 países aliados y 22 socios van a mudarse allí en el 2016. Los miembros de la OTAN han compartido el costo de las nuevas oficinas centrales en un momento en que muchos se están viendo forzados a recortar capacidades militares claves debido a ajustes de sus presupuestos.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, es partidario de no adoptar nuevas sanciones contra Irán mientras haya esperanzas de que prosperen las negociaciones nucleares con Teherán. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió al Congreso la inconveniencia de imponer nuevas sanciones contra Irán mientras las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de ese país continúan. Así lo reveló la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
So as this legislation is being considered, members of Congress need to ask themselves, do they believe diplomacy should be the first?
Si esta legislación es considerada, los miembros del Congreso tendrán que preguntarse a sí mismos si ellos creen que la diplomacia debería ser el primer recurso o deberían ellos abrir la puerta a una confrontación. Entonces, ¿por qué no esperar para ver si la diplomacia puede tener éxito en este caso? Funcionarios de Irán y el grupo P5+1, que incluye a Estados Unidos, han expresado su optimismo sobre la última ronda de negociaciones, a pesar de no haber alcanzado todavía un acuerdo. Las conversaciones continuarán la próxima semana. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana.
El gobierno de Egipto anunció el martes el fin del estado de emergencia de 3 meses, 2 días antes de lo planeado, después que un tribunal falló que la medida ha expirado. El fin de dicho estado significa además la cancelación de un toque de queda nocturno vigente desde mediados de agosto, medidas que buscaban ayudar a las autoridades a imponer el control en medio de protestas de partidarios del derrocado presidente Mohamed Morsi de 62 años. Las autoridades de seguridad se han mostrado preocupadas de que esta cancelación pudiera derivar en un aumento de las manifestaciones. El fallo de la Corte para poner fin al estado de emergencia al parecer tomó desprevenido al gobierno. Apenas un día antes, el ministro del Interior, Mahmoud Ibrahim, había dicho que sería cancelado el jueves. Al mismo tiempo anunció que ese día serían emplazados refuerzos de seguridad en las calles, un indicio de los temores por el aumento de las protestas.
Bien, son las 5:45 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de jueves, Moisés López, Lucy García, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. De aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones y temas a lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Más notas de interés que nos brinda Lucy y otra página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ha tenido poco movimiento en las últimas horas. y ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre la zona de los Cayos y las aguas al norte de Pinar del Río y La Habana, así como el norte de la península de Yucatán. Este frente ha estado afectando el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba con nublados y lluvias, así como brisotes intensos del nordeste. Para hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central, con lluvias y chubascos ocasionales, más frecuentes en la costa norte, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde, entre los 25 y los 28 grados Celsius, llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Radio Martí. El pitcher estadounidense Max Scherzer del equipo Tigres de Detroit se impuso ayer miércoles por un amplio margen en la votación para conquistar el premio Cy Young como mejor serpentinero de la Liga Americana, luego de estar al frente en las Grandes Ligas durante la campaña anterior con 21 victorias, la misma cantidad de éxitos que logró un año antes el zurdo cubano-americano Gio González con el equipo de los Nacionales de Washington. Ayer miércoles, Scherzer recibió 28 de los 30 votos para el primer lugar y le siguió en segundo puesto el japonés Yu Darvish, en tanto otro nipón, Hisashi Wakuma, de los Marineros de Seattle, terminó en la tercera posición. Yu Darvish lanza para el equipo de Texas. Precisamente me acompaña en este espacio deportivo Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció? Porque todos esperábamos este sayón por el nuevo circuito para Scherzer, el pitcher del Detroit.
Déjame decirte lo que pasó con Max Scherzer. Ganó 19 juegos seguidos.
Sí.
Y entre los 19 juegos, oye esta barbaridad, los 14 equipos de mejor bateo en la liga en ese momento, él tuvo 19 triunfos en ese grupo. Terminó con 21-3. Y no solamente eso, cuando bailaba el pitcher estelar de Detroit falló, él era el hombre que llevaba la batuta en la mano. Yo sabía y todo el mundo sabía, igual que el cubanito José Fernández, que iban a ser los ganadores de novato y el mejor pitcher de ambas ligas.
Gracias, Guajiro. Por último, quiero señalar que en el repechaje con miras al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil, ayer miércoles Uruguay derrotó a Jordania 5-0, en tanto México dispuso en su casa en este repechaje con miras al Mundial de Fútbol al equipo de Nueva Zelanda 5-1, lo que quiere decir de que Uruguay y México ya tienen medio pie para el Campeonato Mundial de Fútbol. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Critica al miembro de la sociedad civil cubana la superficialidad de las denuncias en un programa de la televisión nacional. Un grupo de opositores cubanos participan en Taiwán en reuniones con personalidades del gobierno, la sociedad civil y el sector económico. Califica de torpes el ministro de Justicia de Colombia a los guerrilleros de la FARC que organizaron planes de atentados contra el fiscal general y el expresidente Álvaro Uribe. Y critican en Europa la extravagancia de un nuevo cuartel general de la OTAN en Bruselas en medio de las medidas de austeridad que se han tomado en el continente.
Son las 5:51 minutos de la mañana y por acá es el momento de regresar con Lucy. Buenos días, Lucy. Pues, adelante.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días. Tú sabes que esta semana en Argentina se celebró una especie de carrera de automóvil o de festival que le llaman Argentina Autos Locos. Entonces, la gente pues corre, pero unos van montados en un papamóvil, por ejemplo, otros van en una parrilla, Aquí la cosa es correr en ese, no importa qué tipo de, en qué vayas montado para correr. Por ejemplo, hay una parrilla repleta de asado que iba corriendo. Tenían, no sé cómo le hicieron, una alfombra voladora.
¿Pero qué es eso?
Se llama así, Argentina Autos Locos. Tenían un dragón chino. Una gigantesca botella de vino construida con corcho. Son algunos de estos autos locos que compitieron en esta carrera, que es delirante. Debe ser, es impresionante no verlos correr, sino ver en qué van corriendo.
Tú me mencionas los autos locos de Argentina y yo me voy hacia Marianao, allá al lado de la playa de la Concha, sí, Coney Island. Los carros locos.
¿Te acuerdas que nos montábamos y mientras más chocábamos, más feliz nos sentíamos?
Sí, la pasamos bien.
Aquí, yo creo que aquí en algunos parques temáticos hay ese tipo de carros. Uh-huh. A lo mejor con alguna más precaución, con casco. Nosotros nos montábamos sin importarnos en el Coney Island. No, aquí no hay nada de casco, dice Ernesto. Y nosotros nos montamos en el Coney Island y la atracción mayor era darle a todos los carros. Y mientras el golpe era más fuerte, más nos divertíamos. Bueno, estos son carros locos, pero no como aquellos que teníamos en el Coney Island, sino que nosotros le decíamos Coney Island, que aquí se dice Coney Island, sin mencionar la S. Pero esta peculiaridad de Argentina es que los autos son locos porque es en lo que va la gente montado. Habían unos 40 vehículos de construcción artesanal. Salieron disparados esa tarde por la avenida Corrientes de la capital argentina con el objetivo de alzarse con este premio. Que déjame decirte que el premio, el que gane, le dan un viaje con todos los gastos y al gran premio de Fórmula 1 de Brasil. O sea que el motivo, ¿no?, de concursar es poderoso hasta cierto punto. Y entonces, entre miles de curiosos, unos 40, como te conté, vehículos que son de construcción artesanal. Pero a diferencia de las competencias profesionales, esto es una carrera de 400 metros en que no se valora la rapidez, sino la originalidad. Así que los participantes se entregaron a coreografías disparatadas que arrancaron fuertes carcajadas entre el público. Hay muchos turistas que visitan el Festival de los Autos Locos porque es una de las series favoritas. Dice que es una lástima que salgan uno a uno y no todos a la vez porque podría ser más divertido. Hay algunos de los automóviles se inspiran en la serie original, digamos, de Hanna-Barbera. Y ahí iban con su perro Patán. Otros iban vestidos de trogloditas, esto es de Hanna-Barbera, montados en una roca móvil, salieron con trajes típicos. Hubo uno que era de los gauchos, que el coche llevaba una parrillada, bueno, se la habrán comido después, un chorizón gigante, y el letrero decía, recen por mí, hoy es el quinto día de la tradición, vamos a Argentina, y una mala palabra, pero muy gracioso, sí. Sería bueno haberlo dicho, vamos por Argentina, carajo, y me da mucha gracia. Dice que la mayoría de los pilotos eran hombres, pero un equipo de mujeres también. Iban envueltas en la cosa. Bueno, pues bueno, a divertirse, móntense en lo que usted quiera.
Se me ocurre ponerle cuatro ruedas a mi barbecue y un motorcito de eso de la máquina de cortar hierba y ir a competir.
Y Chucho en el volante.
Y Chucho al volante.
Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. Su
pasión, mal de amor. Lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo. Bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado. Le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero. Vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve el tono. De clavel, y para la señora que el marido la sirve, no se preocupe, busque si uno está.